Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
El inicio de la temporada de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina y la mayoría de los jugadores que estaban agentes libres en el mercado ya han firmado. Son pocos los que quedan como agentes libres. Los grandes jugadores como Manny Machado y Bryce Harper consiguieron contratos sobre $300 millones. Y en la edición de hoy, de Tiempo Extra, queremos hablar un poco y discutir un poco sobre cómo los representantes de estos jugadores, ¿verdad?, negocian esos contratos con los equipos y también hablar un poco sobre cómo le ha ido a los puertorriqueños en el sprint training en estos momentos. Le habla Carlos Rosa, subdirector de Deportes del Nuevo Día, y en esta ocasión me acompaña el periodista Rubén Rodríguez. Rubén, bienvenido a este episodio de Tiempo Extra.
Saludos, Carlos. Saludos a los amigos que nos escuchan. Esto es un mundo bien interesante. Si a nosotros nos gusta lo que está sucediendo en el terreno de juego, el mundo de los contratos, de los agentes, es mucho, mucho, mucho más interesante en términos de que nosotros sabemos lo que está pasando en el terreno de juego, claro, por lo menos de lo que es visible. Pero lo que está sucediendo tras bastidores en la contratación de jugadores es bien interesante. Y antes de comenzar la temporada, por lo menos los 2 meses anteriores, estamos todo el tiempo pendientes, claro, qué está sucediendo en las mesas contractuales, qué está pasando con las negociaciones. Y al final vemos ese fruto, ¿no?, tan interesante de estos contratos que realmente yo, que sigo el béisbol hace más de 40 años, jamás pensé de que los salarios iban a llegar a cifras tan astronómicas como 330 millones, 300 millones. Jamás pensé que eso iba a ocurrir. Yo me quedé en la época de Clemente, cuando ganó $150 mil, y para nosotros eso fue apoteósico. Claro. Imagínense en estos contratos ahora de tanta durabilidad, ¿no? 13 años, 10 años. Claro. ¿Qué nos espera? No sabemos, pero ya
los 400 millones.
Los 400 millones están a la puerta de la esquina. Claro. Yo te diría que en 1 o 2 años, cuando los Mookie Betts, los Mike Trout, se tiren como agente libre o le hagan extensión de contrato, pues en el caso de Mike Trout, vamos a ver esos 400 millones.
Vamos a ahorita más adelante a hablar con uno de los agentes puertorriqueños, Edwin Rodríguez, y para aclarar, no es Edwin Rodríguez el dirigente. Es representante de jugadores boricuas como Kike Hernández, Edwin Sugar Díaz y Jorge López, para hablar un poquito sobre, ¿verdad?, qué es lo que se habla, ¿no?, de las interioridades de estos contratos, porque muchas veces pensamos que es como que solamente los números y no hay otras cosas más, que por ejemplo en el caso ahora de Harper ha salido a relucir, ¿no?, cómo ha sido el impacto económico en el equipo en términos de taquilla, en términos de mercancía, que todas esas cosas, yo estoy seguro, que se hablan a la hora de hablar de un contrato de $300 millones.
Sí, y también, y esto se viene realizando desde hace muchos años. A veces jugadores firman, ejemplo, $100 millones, pero hay envuelto en la negociación unos pagos diferidos. Hay jugadores como Bobby Bonilla, que yo creo que todavía sigue cobrando. Con los Mets de Nueva York. Manny Ramírez sigue cobrando de los Medias Rojas de Boston. Esto es bien interesante porque vemos jugadores que se han retirado y todavía siguen cobrando ese dinero diferido. Y yo creo que eso es una movida muy inteligente, que se lo vamos a preguntar a Edwin Rodríguez ahorita, porque no solamente es la cifra grande, 300 millones, sino es esa cantidad de dinero que después que tú te retires tú vas a seguir cobrando. Eso incluye para los taxes, claro, y todo eso, que eso es bien beneficioso. Y yo recuerdo, había un amigo mío que era agente de jugadores hace muchos años, que ya no estaba vigente, y me decía, mira, el contrato de Manny Ramírez tiene unas estipulaciones increíbles de pagos diferidos, de pagos después que se retire, de unos taxes que se está economizando. Y ese es el mundo interesante de las negociaciones, y ese es el mundo que muchas de nosotros no vemos, claro, o no nos enteramos que está sucediendo con los jugadores.
Bueno, y en esta ocasión se nos une a la conversación, como dijimos al principio del programa, Edwin Rodríguez, agente de jugadores como Kike Hernández y Edwin Sugar Díaz. Saludos, Edwin, y bienvenido a nuestro podcast Tiempo Extra.
Saludos, Carlos. Buenas tardes.
Sí, para aclarar primero, Edwin, no es Edwin el dirigente.
Así mismo es. Muy buena gente, pero nos confunden muchísimo los dos. Y pues nada, es tremenda persona también. Claro. Y hemos conversado mucho de la confusión que nos forman hasta El mismo patrono de él a veces nos confunde. Yo antes recibía email de los indios de Cleveland que eran de él y después de que era el fútbol y enviárselo a él.
Edwin, no te preocupes, que a mí me estuvieron confundiendo con Rubén Rodríguez, el baloncelista de Bayamón, por muchos años. Y créeme que me molestaba al principio porque todavía no tenía mi nombre más o menos puesto en marca, pero ahora ya no dicen Rubén Rodríguez, el jugador de baloncesto, sino Rubén, el periodista. Por lo menos ya no me confunden tanto.
Está bueno. Edwin, conversamos aquí en el inicio del programa sobre los contratos que le dieron a Harper y a Machado. En el caso de Harper, 330 millones por 13 temporadas. Temporadas es el contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas. El de Machado fue por 10 años y 300 millones de dólares. A la hora de negociar estos tipos de contratos, ¿qué traen sobre la mesa los agentes? Más allá de presentar números, estadísticas de lo que pueden producir dentro del terreno, sino también de lo que podría representar la imagen de ese pelotero fuera del terreno a la organización.
Bueno, en el caso de esos jugadores que están mencionando, Machado y Harper, pues ellos son jugadores que llegan a una organización y se convierten en la cara de esa organización. Y obviamente los agentes tratan de presentar cuánto sería el incremento de taquilla que van a vender adicionales, porque van a traer más fanáticos, cuánto van a hacer las ventas de las camisas, que van a generar, y eso obviamente también, si tú tienes más fanáticos, pues tienes más uso de las cantinas y de que van a consumir en el parque. O sea, que es un análisis complejo donde hay que presentarle al equipo cuáles son tus proyecciones de por qué tú quieres esa cantidad de dinero que estás pidiendo por ese jugador.
Edwin, cuando se establece esas comparaciones, esas comparativas, obviamente se sientan en la mesa. Y siempre hay una comparativa. Ejemplo, pues un Machado busca comparaciones con lo que hizo Alex Rodríguez como Siore en aquel momento. Se comparan posiciones, se comparan estadísticas, pero también se establece esa comparación entre jugadores por lo que estamos mencionando ahora, por lo productivo que tú puedes ser en la cuestión del merchandise, de la fama, de lo que puedes vender. ¿Se establece ese tipo de comparación también?
Sí, y ha cambiado mucho desde el tiempo de Alex Rodríguez para acá y en lo y de hecho está el fenómeno de hace los últimos 2 años donde ha habido un poquito de un estancamiento en parte de los equipos con los jugadores de agencia libre, donde ya este front office, la gente, la gerencia de los equipos ya no eran el típico old school, pues, sí. Dueños viejos que lo que buscaban eran cuántos jonrones, cuánto impulsaba, cuánto bateaba. Ahora hay mucha analítica envuelto y mucho análisis y estas personas que están corriendo los equipos todos son personas bien educadas que fueron a la universidad, no necesariamente peloteros. Y pues tú tienes que probarle a ellos que ese jugador de verdad, ese dinero que van a invertir lo van a recuperar y que van a tener una ganancia. Si ellos no creen que lo van a recuperar y no van a tener una ganancia, pues no están dispuestos a invertir. Y por eso es que hemos visto muchos jugadores que de hecho todavía quedan por ahí sin firmar, jugadores de la talla como Kimbrough, que está todavía gente libre, Keuchel, jugadores que uno dice, wow, pero ¿qué está pasando? Y es por eso, porque no se le ha podido demostrar a los equipos que están que van a poder recuperar esa inversión y simplemente los equipos pues no están dispuestos a invertirlo si no van a recuperar la inversión. Y de la forma que tú la recuperas eso, no solamente como dije de la taquilla y de lo que va a consumir en venta de camisas, sino también cómo van a aumentar la cantidad de los followers en las redes sociales, porque ahí es donde tú puedes vender a tus auspiciadores, que en las redes sociales tú tienes tantas personas este tipo de jugador te causa un incremento en tus redes sociales. O sea, es un análisis bien complejo financiero para tú poder demostrar que lo que va a gastar pues tiene un valor.
Oye, Edwin, ahora que estamos hablando de eso, de esas tendencias nuevas, ahora la gente que está en los front office son otro tipo de personas, ¿se toma también en consideración a la hora de negociar, ya sea de parte de la gente o del equipo, el IQ del jugador? ¿Se toma esas actitudes, la intelectualidad del jugador también se toma como base a la hora de negociar?
No tanto la intelectualidad, yo creo que toman más en consideración qué tipo de persona es. Uh-huh. Si es una persona que le va a agradar a sus fanáticos, si es una persona que le va a agradar a la comunidad, si es una persona que no va a ser un dolor de cabeza, si va a ser un buen compañero, pueden trabajar con él. Porque si tú no puedes trabajar contigo y vas a hacer un dolor de cabeza, pues tú no quieres tratar de meterte ahí, ¿entiendes? Al final del día no es tanto la inteligencia, sino más el deseo tuyo como persona, como de ser humano tú eres. Y que ellos sepan que, yo estuve hablando recientemente con un equipo y estábamos discutiendo eso y me dice, mira, una de estas preocupaciones mayormente es cuando se le da mucho dinero a la persona, es esa persona pues se va a conformar con eso que ya tiene. Harper tiene 330 garantizado, él se puede quedar en la casa sin entrenar y sin hacer nada y le tienen que dar los 330, ¿entiendes? Y tú como equipo tú quieres estar seguro que no, que él va a tener orgullo, que él va a querer entrenar y seguir produciendo año tras año, y no todos son así, y hay muchísimos ejemplos que tú puedes ver de gente que han cogido mucho dinero y que de momento tú dices, wow, el equipo está botando a los chavos y ese tipo no,
claro,
nunca produjo después de firmar ese contrato grande.
Claro. Oye, una de las críticas mayores que hubo de la asociación de jugadores y también de agentes durante este proceso, que ha sido lento, como lo fue el año pasado en cuanto a los jugadores grandes en la agencia libre, era que el ingreso de las grandes ligas este año aumentó a 10 mil millones de dólares. O sea, era este cuestionamiento de que los equipos están ganando más dinero que nunca y no quieren ofrecer contratos grandes. ¿A qué tú crees que...?
Bueno, tú dijiste que talento para jugadores grandes, pero talento para los pequeños, los medianos y los grandes, para los tres ha estado lento. Hasta los otros días habían sobre 100 agentes libres todavía sin firmar, incluyendo a Harper y a Machado. No es solamente los grandes lo que te quiero decir con eso. Han sucedido varias cosas. Uno, los equipos han visto que los otros equipos que han hecho el tipo de lo que le llaman el tanking, que un equipo trata de firmar el prospecto y llega a último para tratar de escoger primero en el sorteo, y algo que parecido a lo que hizo Houston, donde estuvo por varios años que no ganaba, montarle un equipo y entonces ser competitivo. Y pues no quieren invertir cuando estás así, porque tú realmente ese equipo están buscando perder. Y hay unos cuantos que han hecho eso, y han sido acusados por la Unión de que no quieren invertir, porque lo que dicen es, ¿verdad?, no van a invertir porque no quieren coger talento, porque están buscando llegar al último. Quieren tratar de ver si pueden lograr aumentar el lugar donde van a estar cogiendo en el sorteo, y además de eso aumentar cuánto dinero van a recibir para firmar jugadores internacionales. Porque si tú llegas a último, también tu pool, la cantidad de dinero que tú recibes para invertir en dinero internacionalmente, que estos son los jugadores de Dominicana, Venezuela, países cubanos, Japón, así, tiene dinero para invertir en ellos. Y pues tiene ese grupito. Además, entonces tiene un grupo que ya han gastado mucho, que tienen una nómina bien alta, como lo tienen los Dodgers, los Yankees, Boston, que entonces en el caso de ellos es que no están tienen que tener precaución, porque no pueden seguir invirtiendo porque tienen un tope. De cada dinero que gastan tienen que pagar una penalidad, y ese dinero lo pagan y lo reciben otros equipos. Entonces entonces tiene ese otro grupo, y tiene un grupo que está en el medio, que simplemente pues están velando mucho el presupuesto, están velando mucho qué gastan. Son como somos algunos seres humanos que tenemos un dinero y decimos, bueno, yo voy a gastar hasta donde yo puedo gastar, que es hasta aquí, porque mi mercado no es grande, porque tengo unas ciudades que no son que no generan tanto, ¿no? Sí han aumentado mucho los ingresos, pero hay algunas ciudades que todavía pues tienen sus ingresos, no han aumentado al mismo nivel que han aumentado los mercados grandes. O sea, que hay una combinación de diferentes cada uno, y habría que verlos cada uno individualmente para poder determinar qué razón puede tener este porque quiera invertir o no quiera invertir. No todos, o sea, que no todos no están invirtiendo por la misma razón.
Fíjate, Edwin, o sea, el comportamiento de los dueños de equipo ha ido cambiando a medida que pasan los años. Se está rejuveneciendo, lo pongo entre comillas, rejuveneciendo en el sentido de que están apelando más al talento joven de sus fincas, cosas que no hacían antes. Y entonces estamos viendo una estrategia también, pienso yo, como la que tomó los Medias Rojas de Boston hace un par de años, que no le quieren dar contratos, aunque sean jugadores estrellas de sobre 30 años, no le quieren dar contratos largos. Porque se han dado cuenta de que después de los 30 años, si tú le das un contrato de 10 años, de 6 años a un pelotero, cuando tenga 36, no tiene el valor que al momento que tú llegas hasta la negociación. Y yo entiendo que esto es un negocio, o sea, lo entendemos. Otras veces pensamos que el pelotero vale tanto dinero comparado con otro. Pero también vemos eso, ¿no? Que esto está rejuveneciendo, se le está dando mayor oportunidad al talento joven. No solamente se le está dando mayor oportunidad, sino es estratégico, porque les cuesta menos. Y a la larga, entonces, pueden invertir en algún agente libre basado en esta teoría que te estoy dando, que son individuos de menos de 30 años.
Así mismo es, que ese es otro fenómeno que se ha incluido aquí, que está sucediendo también, que los equipos se están poniendo más jóvenes. No es meramente porque le están dando la oportunidad, es que están dando la oportunidad y están viendo los buenos resultados de estos muchachos jóvenes que están produciendo. Donde antes pues tú querías esperar hasta una edad que tuviera 25 años para entonces establecerlo en Grandes Ligas, y ahora tú ves muchos jóvenes de 21 años, que ese joven antes se quedaba mucho tiempo en Liga Menor, donde ya está establecido en Grandes Ligas. Y pues y es algo que se habla, uno lo habla con los jugadores. Yo no quiero que tú seas agente libre después de los 30, yo tengo que tratar de que tú seas agente libre entre los 28, 29, 27 años, porque ahí es donde podría tener un valor para conseguir un contrato multianual. Y por eso que entonces hay que tener mucha precaución con los jugadores que están haciendo extensiones. Porque los jugadores que hacen extensiones, cuando no han llegado a la agencia libre, la extensión es para un jugador que todavía está en sus años de pre-arbitraje o de arbitraje, que son los primeros 6 años que tú estás en ese equipo, y tú haces una extensión, siempre los equipos quieren comprarte años de agencia libre. Si yo tengo un jugador, o sea, si mi jugador tenía va a ser agente libre a los 28, pero el equipo me ofrece una extensión y me compra 2 años, ya me lo metiste a los 30. Y ahí voy a tener el problema cuando estoy negociando con el equipo de que no va a querer invertir en él, porque me va a decir, tu jugador ya tiene 30, ya para mí ya te lo estoy considerando que va a empezar a decaer y va a se considera un jugador viejo y no te puedo ofrecer más de 2 o 3 años. O sea, que es un análisis que tú tienes que hacer y tener mucha precaución. Pero a la misma vez, muchas personas no lo saben, este jugador cuando llega a Grandes Ligas, los primeros 3 años, que son los años antes del arbitraje, pre-arbitraje, ese jugador juega prácticamente por el salario mínimo. Sí, sí. Y tú ves unos salarios donde los jugadores te están ganando 555 mil pesos y están teniendo unos años increíbles y jugadores de alta calidad. Pero eso es lo que tiene que cobrar, porque eso es lo que la Unión negoció con los equipos y el jugador ni el agente tiene ningún poder para cambiar eso. Luego entonces del año cuarto al sexto, 4, 5 y 6, el jugador entonces pasa por un proceso de arbitraje donde hay un panel de 3 árbitros que evalúan el caso entre lo que le presenta el agente y lo que le presenta el equipo y determina cuál es el salario justo y razonable basado en una comparable de que debería cobrar ese jugador. O sea que esos primeros 6 años el jugador no tiene una libertad total y ya es hasta después del sexto año que el jugador realmente pues entonces se convierte en agente libre y puede entonces tratar de negociar los contratos esos que tú ves que se han firmado últimamente.
Me parece que el líder de salvado del año pasado de las Grandes Ligas se va a ganar $607,000 en esta temporada. Hablamos de tu cliente, ¿no? De Sugar Díaz con los Mets.
Así mismo es, y no solamente él, mírate Blake Snell, que fue Cy Young y se va a ganar menos que Sugar. y ganó Cy Young y tuvieron que entrar en un proceso que se llama de renovar. Si tú te fijas, este año renovaron muchísimos jugadores de nombre, Bregman. Fue un poquito más vocal con los Astros, molesto, lo tuvieron que renovar también porque no tuvieron dispuesto, Houston no estuvo dispuesto a darle más dinero. Y obviamente, como tú mencionaste, el hincho del día, pues lo renovaron porque nosotros no pudimos llegar a un acuerdo y no estábamos de acuerdo y entendíamos que era no era justo. Los equipos, cuando tú no has llegado a arbitraje todavía, ese año 4, 5 y 6, que tú traes los primeros tres, uh-huh, usado una escala que te paga dependiendo las apariciones que hiciste, la entrada lanzada, una fórmula que la quizá uno pensaría que la hacen en una tabla de Excel o algo así, y te da unos números donde básicamente te sale un aumento, por ejemplo, en el caso de un tipo como el del Sayón, Blexel, que fue, le dieron, creo que eran 15 mil pesos de aumento, y para eso el equipo te dice, es un aumento increíblemente grande. Y tú dices, bueno, no es de 15 mil pesos, es grande, eso es una porquería. Pero el equipo con esta tabla te lleva a otro nivel bien grande. En el caso de Sugar daba un poquito más en la tabla, y que en el de Blexel. Y el aumento de él eran, qué sé yo, 40 y pico mil pesos, no, ni me acuerdo bien, porque realmente, o creo que era 50. Uno como agente pues se frustra un poquito y jugador. Y lo que uno realmente, pues mira, lo que uno puede controlar es jugar pelota. Y ya uno sabe que este es su último año, que uno va a estar bajo ese sistema de la tabla del skill method, y va a pasarle entonces luego al arbitraje, y ahí pues en el arbitraje se verá. Tendremos la oportunidad de que otra persona decida cuál es lo justo y lo razonable. Yo creo que en el caso de Sugar, con que él tenga una temporada normal, no tiene que ser la misma que tuvo el año pasado, él va a romper el récord de arbitraje de primer año de un televista, que lo tiene Papelbon, que es viejísimo y nadie se lo ha podido romper. Sugar ya tiene más ponches que él en el mismo tiempo. Tiene más porque se compararían los primeros tres años de Pamplemon con los primeros tres de Sugar. Pues él tiene más ponche que él, le faltan cinco juegos para pasarlo en los juegos salvados. O sea que estamos hablando de que Sugar va a tener unos números que van a ser superiores a los de Pamplemon.
¿Por cuánto
lo va a romper?
¿Y cuánto era los millones que cogió Pamplemon?
Papelbon cogió su primer año, él tiene el récord de primer año y de segundo año. El primer año fueron 6.250 mil, el segundo año eran 9 millones algo, no me acuerdo el algo.
Okay.
En su segundo.
Por último, Edu, me gustaría que me hicieras un comentario acerca de lo que está haciendo Kike Hernández. Ya tiene 3 jonrones en Spring Training, está bateando 3.75. En los últimos años hemos visto, ¿verdad?, que su posición ha sido, ¿sabes?, su rol ha sido de utility con los Dodgers, y las veces que ha jugado, ¿verdad? El año pasado dio 16 jonrones, ha producido. ¿Cómo tú ves sus oportunidades de que pueda jugar a diario con el equipo?
Ofensivamente, ahora en Spring Training, pues, Kike, como tú mencionaste, está líder básicamente en todas las categorías ofensivas, menos bases robadas, diría. Está bateando promedio, está bateando jonrones, está impulsando las carreras, está el slugging, el on-base y slugging también está bien alto para él. O sea que está teniendo una excelente primavera. Kike ha venido mejorando cada año, y la realidad es, si Kike estuviera jugando con un equipo que no fuera los Dodgers de Los Ángeles, con cualquiera otro, él estaría jugando regular hace tiempo. Pero a él le encanta los Dodgers, él le gusta estar jugar en un equipo que sea contendor, que tenga oportunidad de poder ganar, y él ha aprendido a través de los años, ha madurado muchísimo y ha aprendido cómo desenvolverse en ese rol. Este año los Dodgers no han firmado segunda base, que años anteriores pues siempre firmaban a alguien. Este año no han firmado, y si lo han seguido en los juegos de Spring Training, él ha estado jugando mayormente en segunda base. O sea que entiendo que si la temporada comenzara mañana, él sería la segunda base de regular. Obviamente, pues en el caso mío, yo lo lo veo constantemente. Yo no me pierdo un juego de él, de ninguno de mis jugadores. Y puedo ver el tipo de jugador que es, la defensa que él tiene. Y para mí él es un jugador que si él le dan la oportunidad de jugar constantemente en segunda base, fácilmente se gana un guante de oro y terminaría y sería candidato para un Silver Slugger.
Me parece interesante el último planteamiento que hace Edwin referente a Quique, de que él lo vería como un jugador de guante de oro en la segunda base. Lo que sí estoy seguro es que puede ser un jugador a diario y que puede aportar, como lo ha hecho en muchas posiciones.
Es un jugador parecido a González, a Marwin González, o sea que lo mismo juega segunda, te puede jugar tercera, puede jugar los bosques. Y sobre todo hay una cosa que no está en las estadísticas: Quique es un tipo muy carismático. Es un tipo, no se lo dije a Edwin, pero cuando él me habló de que le gustan los Dodgers, es que Quique también es un tipo de Hollywood. O sea, a él le gusta mucho eso. Y es un jugador que dentro del camerino es importante. ¿Por qué? Porque mantiene a los demás jugadores, como decimos nosotros, pompeados. Es ese tipo de jugador que, aunque no sea una superestrella en el terreno, es necesario en los equipos. Y eso, todos los equipos tienen un jugador como ese. Y Quique en Los Ángeles, en los Dodgers, se adapta muy bien porque es carismático y los jugadores lo quieren muchísimo. Así que yo creo que Quique va a tener un buen futuro. No va a ser un jugador que va a ganar a este nivel, ¿no?, de las grandes superestrellas, claro, pero un jugador que va a ganar buen dinero y es un jugador que se va a mantener bastante tiempo en Grandes Ligas si no se lastima.
Claro, y ojalá que pueda recibir la oportunidad de jugar a diario en esta temporada. Y también queremos recordarles que el próximo martes publica el boxeador número 9 en la lista de leyendas boricuas del ring de Deportes El Nuevo Día. Es un especial que estamos presentando en el que un panel de conocedores del boxeo escogieron a los mejores 12 boxeadores en la historia de Puerto Rico. Ya fueron develados el número 12, Alfredo Escalera, el número 11, Pedro Montañez, y el número 10, Iván Calderón. ¿Quién será el noveno? Búsquelo este próximo martes en el impreso del Nuevo Día y en endy.com. Así que llegamos ya al final de este podcast Tiempo Extra. Así que será hasta la próxima semana.